Entrevista. Entrevista. Territorio Sur. Territorio Sur. Entrevista. Charla con los distintos referentes de la actualidad, política, social, cultural y universitaria.
Exactamente, 9 de la mañana, 45 minutos, y ahora hablamos de otra cosa y tiene que ver más allá con la lectura, con la experiencia, con lo que nos puede dejar enseñanzas que son muy importantes, que se pueden transmitir. Y por eso tenemos el placer de estar en comunicación con Carlos Raimundi, que es ex embajador argentino en la OEA y que trae una propuesta de un libro, ¿no?, que se llama Mis años en OEA, esa cosa tan fea, por Carlos Raimundi. Carlos, muy buen día, Axel Govendi lo saluda, ¿cómo le va?
Bueno, buenos días, un gusto muy grande poder conversar con vos y en la querida radio de la Universidad de Avellaneda. O sea, es que este año está cumpliendo 100 años la radio de la Universidad de La Plata, que
sí, claro. Lleva
mi, mi universidad, así que el papel que ustedes juegan es irreemplazable y más en un momento como este, ¿no? Así que un gusto muy grande poder conversar.
Bueno, el placer es nuestro. Y bueno, mis años en la OEA, ¿cuántos años estuvo como embajador?
Bueno, me correspondían los 4 años del gobierno anterior, sí. Que se acortaron un poquito algunos de los primeros meses por la pandemia, porque los vuelos estaban interrumpidos, claro. Y demás. Así que cumplía funciones, pero desde la Argentina.
Claro. Y bueno, y este libro refleja justamente toda esa experiencia.
Sí, la verdad es una reafirmación de lo que pensé toda la vida, ¿no? El hecho de estar allí. Yo no soy un diplomático de carrera, fui designado como embajador político en un momento muy muy especial del mundo, de la región, con una organización como esa, que además está dirigida por un hombre que a mi juicio y a juicio del gobierno, de aquel gobierno argentino, no estaba asociado con los intereses más reaccionarios, más recalcitrantes, de dominación, de imperialismo, de dependencia de nuestros países, que es Luis Almagro. Entonces había una disputa muy fuerte, pero yo toda mi vida pensé que había pensado que la OEA era un lugar que los Estados Unidos tienen reservado para alinear a lo que ellos consideran su patio trasero, ¿no?
Sí.
Y el hecho de estar allá, no solamente que no modificó eso, esa idea que yo tenía a priori, sino que la consolidó, la confirmó. Así que es una experiencia importante, pero tensa, ¿no? En el sentido de estar siempre, siempre en tensión con los Estados Unidos, con los países dominantes, con los intereses que intentan quedarse con todo lo que es nuestro. Y eso es lo que intenta reflejar el libro, ¿no? Tratar de hablar desde un lugar distinto del poder financiero, del poder de los que dominan esos organismos, ¿no?
Totalmente, totalmente. ¿Qué fue, digamos, porque sí, estaba justo recordando a Luis Almagro como presidente de la OEA, con... Bueno, evidentemente muchísimos conflictos. El que más recuerdo es el golpe de Estado que le dieron a Evo Morales en Bolivia, donde de alguna manera ha tenido participación. Bueno, usted me dirá si esto es así.
Absolutamente, claro que es así, totalmente. El golpe se acelera, es decir, ya había, obviamente, elementos golpistas en Bolivia, pero se acelera cuando la misión de observación electoral de la OEA dice que emite un comunicado de madrugada diciendo que había habido fraude en la elección. Y eso fue una cosa que determinó, o que mejor dicho, precipitó el golpe que ya estaban preparando los sectores golpistas para impedir un nuevo mandato de Evo Morales en aquel momento. Así que sí, fue totalmente determinante. Y eso después, o sea, no fue ninguna casualidad. Y después lo reconfirmó Almagro, no es que lo puso en duda ni nada que se le parezca, lo reconfirmó absolutamente. Uh-huh. Sí. Las sesiones posteriores reafirmó que había sido una especie de autogolpe de Evo Morales y demás, cuando entonces se puso un representante de ese gobierno de facto allá en la OEA, pero un año después hubo elecciones, porque el pueblo boliviano se movilizó muchísimo, hubo elecciones, y fíjese cómo habrá sido de fraude eso, o de, mejor dicho, de falsa la imputación de fraude, que el MAS, el partido de Evo Morales, ganó por 10 puntos más de diferencia de lo que lo había hecho en la elección anterior.
Tal cual, uh-huh. Así es.
Que no tiene nombre, pero bueno, a mí me tocó todo eso, me tocó, por ejemplo, la representación de Juan Guaidó como presidente,
claro.
El reconocimiento de Juan Guaidó como sí. presidente de
El presidente Venezuela, paralelo de Venezuela, digamos, ¿no?
Claro, un acto de neocolonialismo infame, uh-huh. porque la verdad que si hay algo que define al colonialismo es que las autoridades están impuestas desde fuera de la voluntad del pueblo y desde el exterior, y ese era un presidente que ningún venezolano lo reconocía como tal, sino que lo reconocía como tal los Estados Unidos y algunos otros gobiernos, el de Bolsonaro. Así que fue un momento de mucha disputa, de mucha tensión.
Me imagino que sí. Estamos dialogando con Carlos Raimundi, abogado, docente universitario, ex diputado de la Nación, ex embajador en la OEA. Carlos, quería una apreciación suya acerca de los momentos en que estamos viviendo aquí en la Argentina.
La Argentina no tiene un gobierno. La Argentina está bajo un plan de negocios, ¿no? Un plan de negocios privados, de saqueo, y es eso lo que está gobernando la Argentina, un proyecto de entrega a los monopolios privados, tanto de todas nuestras riquezas, ¿no? De nuestras reservas, de nuestros recursos, de nuestras empresas, un proyecto. Yo creo que hay un factor de seguramente de alteración de la personalidad del presidente, pero eso no justifica, es decir, no impide que al mismo tiempo forme parte de un proyecto de poder internacional muy fuerte, sostenido por los grandes monopolios, por los grandes capitales. Fíjense este viaje que está haciendo ahora a Miami, uh-huh. para reunirse, por un lado, con la colectividad judía ortodoxa,
sí.
que tiene intereses económicos muy fuertes y que está sosteniendo una política del gobierno de Israel que es altamente cuestionada desde lo ético, uh-huh. ¿no? desde la comisión de crímenes de guerra, atentados contra la población civil, genocidio, etcétera. Lo dicen las propias Naciones Unidas, no es que lo diga yo,
no
me ocurre.
Claro, sí.
Y después verse con Elon Musk, que es un líder económico, financiero de la ultraderecha a nivel mundial. Y todo eso está armado para entregar el país. Es un proyecto de colonia. Parte de eso es toda esta tirantez con otras democracias del mundo, los agravios al presidente de Colombia, al presidente
de México.
De México. Uh-huh. Así que estamos en un momento muy delicado y a mí lo que... Yo creo que más que tener que seguir enumerando la cadena interminable de disparates, tenemos que trabajar muy fuerte sobre preguntándonos y trabajando sobre este nivel de tolerancia que tiene nuestro pueblo, ¿no? Que me parece que que es un problema porque está causándole al país daños que va a ser muy difícil de parar después. ¿No?
Uh-huh. Es cierto. ¿Entiende de que hay falta de reacción, digamos, de un sector de la población o que es como da la sensación que estuviera como adormecido, ¿no?
Sí, yo creo que la sociedad argentina viene atravesando un proceso y una etapa de aturdimiento muy muy grande, que no empieza con este gobierno, que empieza en los años anteriores.
Sí, claro.
Porque para haber votado esto que se votó, las cosas para muchísima gente tenían que estar muy, muy mal, porque si no se entiende que hayan votado esto. ¿No? Es decir, votaron esto porque había una sensación de agobio, de hartazgo, de saturación tan grande con lo anterior, que bueno, dijo, miren, sáquenme el pie de encima, voto cualquier cosa menos seguir con lo que tenemos, ¿no?
Claro.
Y bueno, y después hay que afrontar las consecuencias de eso. Yo no, por lo menos yo personalmente, yo no culpo a la gente que vota, porque siempre pienso que si hay un comportamiento social determinado, me guste o no me guste, y previamente a eso yo goberné el país, no me puedo no hacer cargo de eso. No me puedo no hacer cargo de la responsabilidad que tengo como gobernante de lo que sucede en el país. Entonces, antes que culpar a la persona de buena fe, porque indudablemente este gobierno lo votó gente ideológicamente muy muy autoritaria, simpatizante de la dictadura, todo eso. No me estoy refiriendo a esa parte del voto. Me estoy refiriendo a la parte de los votantes que son personas de bien y que en elecciones anteriores habían votado al kirchnerismo.
Claro, los gobiernos así populares, que, sí, totalmente.
Claro, los gobiernos populares, ¿no? Entonces uno tiene que preguntarse por qué perdió ese voto, ¿no?
Sin duda.
Y justamente preguntarse, no con el afán de pasar facturas personales, no es lo principal, sino de no repetir errores, ¿no? Justamente de ofrecer una alternativa, algo diferente, porque si seguimos con el mismo discurso, la gente no se va a volver a enamorar de nosotros. Por lo tanto, tenemos que primero reconocer nuestros propios errores y segundo llegar a la gente con un discurso diferente, claramente.
Carlos, lo llevo nuevamente al libro, que para eso lo llamábamos. ¿Cuándo nace la idea de hacer este libro? Que además veo que hay un prólogo de Telma Luzzani y hay una nota introductoria de Pepe Mujica, el expresidente de Uruguay.
Bueno, para ser completamente sincero, fue Telma la que
impulsó.
Sí, la que me dijo, porque bueno, yo la conozco, la sigo desde hace mucho tiempo, ella nos aporta siempre mucha información en sus notas de opinión y demás. Entonces yo tengo siempre, hace mucho tiempo tengo comunicación con ella. Entonces ella recibía todas las cosas, además es una estudiosa, entonces recibía muchas de las cosas que yo estaba haciendo. Y ahí fue donde me dijo, no, esto no se debería perder, esto tendríamos que aprovecharlo para convertirlo en un libro. Así que no solamente hizo el prólogo, sino que lo revisó, lo miró, porque ella conoce mucho más, tiene mucho más libros que yo publicados, y conoce más ese mundo, así que me ayudó mucho. Por eso mi agradecimiento a Telma es fundamental, digamos, porque fue un poco el alma mater de la idea de que el libro saliera, ¿no?
¿Y la nota introductoria de Pepe Mujica?
Bueno, porque da la coincidencia de que Luis Almagro, de quien estuvimos hablando, fue canciller del gobierno de Mujica. Y Mujica no puede entender.
Es verdad, yo no recordaba ese dato, es cierto, claro. Fue canciller de él.
La primera vez que lo eligen Almagro, en el año 2015, el canciller argentino era Timerman, contó con el voto de la Argentina. Y nadie se puede explicar cabalmente su transformación. Es más, uno lo primero que tendría que pensar es en un soborno, en una tentación de tipo económico, o en alguna extorsión de decir, si no cambias de ideas, te voy a exhibir algo que tenga que ver con tu pasado. No.
Sí,
el
famoso
no,
carpetazo, digamos, claro.
Sí, por sí. Eso. No, pero no se conoce eso, no es así. Uh-huh. Ha sido un cambio en su manera de ver el mundo, de pensar,
sí.
y de estar relacionado, muy relacionado con el poder de Miami, claro. Que es el poder más reaccionario, uh-huh, que hay en los Estados Unidos.
Claro.
Porque ahí no hay diferencia entre demócratas y republicanos, ahí hay un acuerdo estratégico entre Marco Rubio, que es republicano, y Bob Menéndez, que es demócrata, para sostener las sanciones, el bloqueo a Cuba, las sanciones a Venezuela, y sostener los gobiernos de ultraderecha en la región, Bolsonaro, ahora Milei. Y Almagro forma parte de eso. Bueno, pero nadie entiende muy bien. Pero la verdad, la colaboración de Mujica tiene que ver con una relación de mucho afecto, de mucho, uh-huh, respeto que tengo por él. Y bueno, yo le pedí a través de un compañero nuestro que hizo el contacto y aceptó hacerlo, hacer una pequeña introducción, un hombre que ya ni siquiera nos habla de política, sino que nos habla de la vida, ¿no? Uh-huh. Como los grandes líderes, cuando ya están despojados de la ambición inmediata,
sí,
como pasaba con Fidel, como, uh-huh, pasaba con el último Perón. Bueno, Mujica habla de la vida, de las experiencias de vida, ¿no? Y en ese tono es que él colabora con el libro, no lo hace de la misma manera que lo hace Telma, que lo hace con mucho más compromiso político con la política inmediata.
Claro, ¿no? Claro. Claro, es entendible. Bien, ¿y esto tiene pensado presentarlo en la Feria del Libro, en la próxima Feria del Libro, por ejemplo? ¿Esa es una posibilidad?
La idea es esa. Lo que pasa es que yo hablo por lo que me dicen,
porque
no soy un experto en esto, pero que esta Feria del Libro, como no podría ser de otra manera, va a ser muy pobre, porque
sí,
mucho más pobre que las anteriores.
Sí.
Tiene muchísimo valor, hay que sostenerla.
Sí,
todo,
claro,
¿no?
Totalmente.
Pero por la situación en la que está la industria editorial, uh-huh, toda la industria en la Argentina. Así que sí, vamos a hacer una presentación.
Bien.
Que seguramente va a ser más modesta que, uh-huh, en otros momentos.
Sí.
Y después vamos a recorrer el país y la provincia también.
Bien.
Para hacerlo. Porque esto, la verdad, imagínate que, primero, yo no soy escritor, si bien es el séptimo libro que publico, pues
sí,
no soy un escritor, quiere decir que lo hago con un sentido militante.
Uh-huh.
Entonces, no es un objetivo económico de vender libros ni nada, es de expandir ideas y de provocar discusiones.
Totalmente.
Así que en ese sentido vamos a recorrer el país y el,
bien,
libro va a ser una excusa, digamos, como para reunirnos y formar foros y discutir de la política regional, de la integración y de la política nacional, por supuesto, uh-huh, también.
Ya saben, Mis años en OEA, esa cosa tan fea, Carlos Raimundi, con el prólogo de Telma Luzzani y también con la nota introductoria de Pepe Mujica. Carlos Raimundi, muchísimas gracias por este contacto con la Radio Pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Le mandamos un abrazo y mucha suerte con el libro.
Bueno, igualmente, muchísimas gracias a ustedes.